Bienvenidos al séptimo programa del podcast MSX Extendido. Este es un programa especial de verano más cortito para despedirnos hasta después de agosto, porque vamos a descansar un poco. Conmigo están Rafa.
Saludos.
Gaby.
Hola, estamos en bikini, aunque no nos veáis.
Sí.
Está también Francis.
Saludos, usuarios.
Y yo, Tony Galvez, pues estoy aquí con esta gente. Y vamos a empezar un poco el sumario. Primero tendremos las noticias del mundo MSX. Después, Doraemon PPC nos comenta cómo fue la 45 reunión de usuarios de MSX de Barcelona. Continuamos con la polémica, siempre en boca de todos, de las conversiones de Spectrum a MSX. Y por último, comentamos el juego Guardic de Compile. Vamos a por las noticias del mundo MSX. El concurso MSX DevCompo es un concurso en el que tienen cabida juegos de formato MSX1, MSX2, con expansiones y todo tipo de configuraciones de RAM. Están haciendo llamamientos por si queréis concursar a algunos, y tenéis hasta el 30 de noviembre de este año para presentar vuestros juegos.
Normalmente no sale muchas cositas en los compuestos, ¿no?
Cuanto más ambicioso es.
Yo en los meses aquí descompuesto he visto poca cosa.
Por lo tanto, es casi hoy mismo la que sale la noticia de Pointless Fighting, que es la versión de Street Fighter 2 para MSX2. Este se supone que eso es que lo van a acabar o tienen intención de acabarlo. Y me imagino que le habrán cambiado el nombre para que no haya problema de copyright. Por cambiarle, le han cambiado hasta la pantalla de presentación, que han puesto la pantalla bastante extraña.
Bastante chusquera.
Sí. Pero el juego es muy ambicioso. De hecho, piden, vamos, estaban pensando en pedir una mega flash de 4 megas. Que hoy en día, si te pones a pensar, a lo mejor tampoco es tanto problema, porque ya raro es el usuario MSX que no se esté planteando por lo menos de tener una mega flash. Y ya somos muchos los que la tenemos, porque ya hemos hablado otra vez que es un cartucho que ha dado mucha vida.
Sí.
Y están planteando mejor de bajar un poco la, no sé si era 256K de RAM y de OS2, para no pedir una mega flash de 4 megas, pero vamos, que en cualquier caso, si el juego se tiran a hacerlo lo más ambicioso posible, a mí no me extrañaría nada que sacar una versión final para mega flash.
Más gordita.
Sí.
Y la cosa es que han saltado hicieron en el 2012 hicieron la MSX Descombo, esta compo. Y el 13, pues no hubo nada. Y ahora el 14 van a intentar, a ver qué tal, que haya suerte.
Sí.
Porque saben muchas cosas.
Que suerte. Aunque sea un juego de MSX2, no quiere decir que no pueda ser un juego de 50K o de 64K.
Ah, pero se ve que los proyectos que le dedica la gente, estos típicos proyectos mejor, que llevan aparcados tiempo porque son muy gordos, muy ambiciosos, y quieren darle salida de alguna forma.
Sí.
Pero yo creo que ni por eso.
Depende de qué proyecto sea, claro. Pues, bueno, el siguiente es... El ganador del MSX Dev de este año ha sido Pretty Kingdom de Nelaska. Desde aquí les felicitamos por haber quedado en primer puesto con un juego bastante chulo y que recuerda mucho a los clásicos juegos japoneses.
Al Lolo, sí. O sea, será el Lolo. Sí, bueno.
Y bueno, ¿qué ha parecido los otros juegos de la MSX Dev?
Bien, algunos mejor que otros, pero bien. Ha estado la MSX Dev este año, está un poquito... un poquito rara, la verdad.
O veníamos de años muy buenos, o este año el nivel
ha sido un poquito flojito el nivel. Se agradece, ante todo, muchísimas gracias a todos los que han hecho juego, todos los que se han esforzado. Es de agradecer, eso es encomiable. todas las personas que han su tiempo libre por una afición la han hecho fantástica. Pero ha bajado un poquito el listoncillo, la verdad.
Sí, lo hemos comentado un poco en general, que nos ha parecido el listón un poco más bajo que otros años anteriores, pero eso sí, agradecer desde luego lo que ha dicho Rafa, que dedicáis vuestro tiempo a eso.
Y pienso que tendría que dar un poco un pequeño giro a la MSX de este año, porque ha habido unos malos rollos que no ha gustado en general, unos roces, algunas cositas, y no ha gustado mucho el método de votación, cómo se han votado los juegos y demás. Ha habido un par de cositas, pero bueno, han salido juegos. Tenemos ahí, ¿cuántos tíos? 7, 8,
10 jueguecitos. Cuestión de gusto, como siempre.
Sí, hay algunos que gustan, algunos
es discutible, pero sí es verdad que otros años, hasta los juegos más flojos, tenían algo. Este año, por ejemplo, los dos últimos es que no aportan absolutamente
nada. El Libreway y el CMJN, que muy bien, que muchas gracias al que lo ha hecho, el que se ha esforzado, el que se la ha currado, muy bien, pero...
Una pena que juegos como el Nayade no esté terminado.
Sí, que está, sí. Tiene buena pintilla.
Muy buena pinta.
Desde aquí pedimos al autor del Nayade
que lo termine.
A Pentacur y a Eduardo, porque por favor lo terminéis.
Sí, que está muy bien. Y bueno, pero han ganado Pretty Kingdom, pero decimos los demás, ¿o no?
Sí, ¿queréis?
Sí, claro. Segundo a que quedó el Uridium, que está
excelente.
Aunque sea un port
está muy bien.
Sigue siendo una
que también versión. No estaría, lo lanzo por si algunos de los que les gusta montar estas cosas y tienen tiempo, no estaría mal montar una, o en la misma DEF o la próxima DEF, que se aliente un poquito, si la gente no tiene, porque ya es difícil tener ideas nuevas. Sí. Pues que se intente hacer pues conversiones de grandes juegos de Spectrum, Commodore, Astra, que no hemos tenido nosotros, por desgracia, pues que se hagan para MSX, se demuestre.
¿Qué te iba a decir hace lo un año? Que podía. ¿Qué te iba a decir? Que hace un año que iba a haber un Uridium para MSX. ¿Claro? Con la de años que hemos estado sin Uridium para MSX.
Pues a ver si el año que viene tenemos un Cobra. Ahí ese Cobra rompiendo nariz de cabezazo. ¿Te acuerdas del Cobra del Spectrum?
Sí, sí, sí.
Pues el juego, el Green Beret del Spectrum, hecho para MSX.
Sí, por favor.
¿Te acuerdas que estoy hablando con Tony? ¿Te acuerdas el DT Escape?
Sí,
porque creíais que esa cosita. Pues estaría bien. El Uridium, pues, guay, muy bien. La verdad está bien, gráficamente, muy técnicamente muy bien. Es difícil como el solo, pero claro, es como es el juego original. Es difícil, es un diablo. Y ya está. El tercero, el Mr. Cracksman, de relevo, muy chulo, muy divertido. Como la máquina de la que proviene, muy divertido. Muy simple, pero muy bien, muy buen juego. Para 8, y eso con 8K, ¿no? 8K sí, era lo que 8K. Sí. Te ocupaba.
Un poco la línea de los cuatro primeros, que, bueno, tienen una calidad aceptable.
Luego el cuarto, el Zero and the Castle Infinite Sadness.
De Dioniso.
Del Dionisio.
Ese no, tampoco está tan mal. Yo, o sea, me refiero para el puesto que ha quedado. A lo mejor hubieran... Es que es verdad que... Yo creo que hay juegos que o han quedado muy parejos en cuanto a puntuación, porque la verdad es que ese juego me ha gustado bastante.
Sí, es un comecoco de toda la vida. Bueno, comecoco, no es comecoco exactamente, pero bueno, va pintando. Es como el de la brocha de Konami, ¿cómo se llama? ¿No sabes el nombre o no? Sí. No, el de...
¿El Bumpy Ranger?
Me he confundido, de Konami no, del Sparky. El Sparky era de Konami, ¿no?
Sí.
El Sparky. Que iba el tío pintando una bomba, ¿no? Era una bomba que tenía que evitar que le llegara a los
¿Te has mecheros. Tomado la pastilla o...?
Sí, me he tomado.
Eso va a ser.
Pero, y bueno, está bien, muy entretenido, así un puzzlecito que siempre gusta.
Sí, ese es muy divertido. A mí me parece muy bueno.
También. Un corre que te pillo, que está muy guay. Y bien. Luego el quinto, el Jawbreaker, la super boca come todo, que está entretenido. Está, pues... Cantadito,
teniendo en cuenta lo que es un port de una máquina mucho más antigua, pero lo que pasa es que como es verdad que le pasa como el Uridium, digamos, dentro de sus limitaciones, que como port están muy conseguidos,
claro.
Que me imagino que sería lo que el programador querría originalmente.
Y muy bien. El sexto quedó el Destroyer, que bueno, que es muy... No está mal, la verdad.
No,
está
pero
en la orientación de la pantalla.
Aparte del lado de la anécdota, yo como juego sí lo veo bastante más simple.
Sí, bueno, él no. mata, así de. Es que también una recreativa del año.
Sí, sí, sí.
Una conversión.
Es que hizo un juego excesivamente retro, quizás.
Es una recreativa española.
Es
curioso.
Además.
Sí, sí. Sí, pero bueno, ahí está. Yo sé que ha habido así lo de la pantalla, la orientación de la pantalla ha tenido su más para allá y para acá, pero bueno, el programador por lo menos tiene el detalle de que si no quieres girar la pantalla, ¿sí? los cursores te valen para arriba y abajo, mueve la nave de arriba y abajo y te la tomas pues como un Nemesis, como orientación lateral.
No, eso es muy original.
Sí, está bien. Luego si quieres, pues gira la tele, total, la de tubo no pesa.
Sí, bueno, si la de tubo.
La echa por un lado y ya está. Y fuera, pero bien. Luego el séptimo, el Naya de Resistance, lo como he dicho antes, que se termine, está muy entretenido.
Es que es una pena que yo creo que por eso también ha quedado
puesto, un puesto bajo, porque el juego en sí no está mal, no está, pero terminado. Se ha bajado ahí un poquito. Luego el octavo, el Georgius Handmaid Escape from the Infierno.
Que a vosotros gusta, pero
from the Disposal Planet. Bueno, está bien eso, de que sea ecológico. Y eso tira los barriles nucleares, echarlos a fuego. Está bien, no, está... Bueno, está para ese rato, es flojillo, sí, claro. Es lo que me he dicho antes, que... Pero claro, que hay que contar que la gente lo está haciendo por amor al arte, por gusto.
Sí, 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 sí. Una cosa no quita la otra.
Eso no lo criticamos, al contrario, lo... perdón, lo alabamos.
Sí. Y está bien así un poquito así... verdad, no tanto, pero bueno, y... Y ala, bidón nuclear al fuego. Falta fuego al otro bidón, pero está. Esto hay que ser muy ecologista. Pero está bien. Está para echar rato.
Siguiente.
El Libre Way. El pollo que cruza la carretera.
Uy.
Que está, pero para ser un... Es un port, es un del 7000, del Atari 2000 y algo, ¿no? Uh-huh. También es de un pollo loco que cruzaba la carretera. Pues nada, porque cruza. Que está bien, porque cruza el otro, la carretera para ir al otro lado. Pues el pollo. Pero bueno, que encomiable también, que es muy de agradecer que lo ha hecho. Que es el mismo que ha hecho el 10, ¿no? Me parece el CMJN, ¿no? ¿No era la misma persona?
Pues la verdad que no lo sé.
Creo que sí, pero bueno.
Ahora lo comprobamos.
Y el CMJM este, pues el último, que ha quedado el último, el pobrecico. Pero un poco raro. Y... ¿Qué quieres? Un poquito raro. Pero bueno, que por lo menos tenemos ahí 10 cosillas nuevas. Y a disfrutar más o menos. Pero eso sí, que el nivel ha bajado bastante.
A ver, son 10 juegos nuevos que han aparecido para el
sistema. Sí, que te agradece.
Claro.
Ante todo... Todos los que han hecho estos juegos, que sigan, que ese es el camino, que poco a poco, pues que han hecho esto, pues luego un poquito más ambicioso y todo el apoyo de todos nosotros y de todo el mundo. Un poquito, luego un pasito más y así.
Sí.
Claro, y siempre si quieren, claro, que son libres de hacer lo que quieran, pero si les gusta, esto es lo que tienen que hacer. Ya está. Uh-huh. Y a ver si el año que viene, pues a ver que nos depara la MSX de nueva. A ver qué tal. Uh-huh. Y a ver si esta vez no viene con tanto malos rollos y roce entre uno y otro.
Sí, lo de los malos rollos hay que pasar un poco.
Sí, la verdad es que sí.
Hacer el juego, hacer lo que a uno le divierte y pasar un poco los comentarios.
Disfrutamos todos.
Porque la gente, tú hagas las cosas bien o mal, te van a criticar muchas veces. Sí,
igual. Estamos criticando aquí nosotros.
Claro,
estamos
aquí. Sí. Y no hemos hecho nada en la vida.
Y no hemos hecho nada.
Pues, ánimo a todos, ánimo a todo el mundo y muchas gracias a organizadores y a programadores y a ver el año que viene, si vienen más cosas y mejor.
Sí, eso es.
Muy bien, Rafa.
Siguiente noticia.
La Kai Magazine ha reeditado sus juegos en formato disco y están vendiendo los juegos online, y tenéis un correo electrónico al que dirigiros por si queréis comprar alguno. Que el correo electrónico es Kenneth con K y dos N H Albero. Kenneth Albero con H intercalada ahí. ¿Se me ha entendido?
Que pongan en el Google.
Mejor que miren en la web.
kennetalbero@hotmail.com. Escribir ahí. Los juegos salen a 9,90 euros la unidad, más gasto de envío. Y eso depende también de las unidades que pidáis. Sí. Y bueno, con esto ya terminamos la parte de las noticias. Y vamos a pasar a la siguiente parte.
Love.
escena de MSX en España y en Europa es bastante fuerte, pero sobre todo en España, en estas últimas décadas, ha ido subiendo cada vez más, ¿o me equivoco?
Hombre, sube y sube, pero que es verdad que hay algunas citas que yo creo que son las históricas, son las que siempre se recuerdan desde el principio de la escena.
Desde el principio de lo que se llama escena MSX ha ido algunas citas que son, digamos, las míticas o las que sí. han ido empezando. No las que han empezado todos, sino las que han continuado. Hay otras citas que se han ido incorporando.
La de Cartagena, esa fue mítica.
Ya sí. ves, hubo dos, la arrasamos.
Sí, y.
Ya después eso cerraron ya.
Sí, y bueno, tenemos las reuniones de usuarios de MSX de Barcelona.
Ahí va, eso es.
Que llevan desde los tiempos, desde los años 90, ¿verdad? Celebrándose.
Sí, desde el final de la época comercial del MSX, justo cuando se empezó a no encontrar software, entonces se crearon las reuniones, así un poco de manera improvisada, las dos primeras en un bar, según lo que nos han contado los que estuvieron.
Uh-huh. Y bueno, y ahora estamos hablando con Doraemon PPC, que es uno de los organizadores de la RU MSX.
Buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal, Carles? ¿Cómo va?
Bien, bien. Aquí, con la resaca post-RU ya, y bueno, y viendo todo lo que ha ido saliendo.
Sí. Cuéntanos, ¿cómo fue el evento?
Pues bueno, supongo que algunos de los oyentes habrán ido, otros no. Nosotros hacemos lo que sería una feria donde hay un poco la parte de exposición de stands que venden o que muestran su trabajo. Y bueno, en este caso, mira, tuvimos bastantes stands de este tipo. No solo hacemos stands, también hay charlas, hay talleres de reparación, hay concursos, hay muchas actividades paralelas. En este caso, stands, mira, tuvimos Flopiderno, que nos trajo los Hamabits, los sprites estos que hace imanes, colgantes, libretas, cualquier tipo de merchandising que es pixelado, pues se dedica a hacer este tipo de productos. Vino también un blog de videojuegos retro en catalán, y pusieron un stand espectacular, un stand doble, con al menos diría que había 4 MSX ahí montados. Uh-huh. Con sus teles de tubo fantásticas, sus joysticks para que todo el mundo pudiera jugar, y ahí se dedicaron a poner bastantes juegos clásicos de Konami y así.
¿Sí?
y fue muy muy chulo, la verdad.
Este grupo
de gente, no son de MSX precisamente, pero se conocieron en una RU hace mucho tiempo, y a partir de aquí le han cogido cariño y mira, iban viniendo.
¿Te refieres a Retro Scroll?
Eso mismo.
Sí, sí, sí.
Uh-huh. Después al lado teníamos a Kai Magazine, un desaparecido durante muchos años.
Ha vuelto.
Que ha vuelto. Y nos volvió a traer sus tres juegos más conocidos, No Name, Nuts y El Lilo, en una nueva. Bueno, una versión. Es el mismo juego, pero con un packaging diferente para poderlo comprar actualmente, que era como imposible poder acceder a estos juegos ahora mismo, si no era de manera un poco alegal, como mínimo.
¿Lo cogió la gente con ganas, lo de Kai, o qué tal? ¿Cómo fue la
Pues vez? sí, compraron, parece que compraron bastante. El hombre quedó muy contento y por lo que parece repetirán. A ver si es verdad. Mm. A ver si es verdad, por lo que comentaba, yo no tuve mucho tiempo de estar hablando con él y así, pero por lo que he oído, tenía ganas de hacer algo, pero tiene muy poco tiempo. Me imagino que, bueno, ni que sea de media horita de aquí, media horita de allá, a ver si puede sacar tiempo y tenemos una sorpresa chula. Uh-huh. También tuvimos a MSX Calamar. Uh-huh. Los Calamares que hacen cable, Germán, que hace todo el tipo de cables RGB para conectar cualquier MSX a una tele, adapta disqueteras, hace adaptadores de mandos de PlayStation para MSX, todo tipo de hardware, cables y pequeñas reparaciones, pues ese es el sitio. Estuve ahí y la verdad es que lo vendió prácticamente todo lo que traía.
Uh-huh.
Siempre va bien porque hay mucha gente que viene, que ha heredado un MSX, lo ha comprado por internet, no tiene cables, no tiene nada, pues aquí le pueden asesorar un poco y se puede ir con todos los cables necesarios. Uh-huh. Entonces, ¿qué más teníamos? Teníamos, sí, un stand muy chulo que se llamaron Custom MSX. Esta gente se dedica a hacer un One Chip MSX, pero hecho con una placa altera, que es una placa de prototipos que puedes comprar por internet, y le hicieron una placa para poner encima con los slots de cartucho de MSX, 4 slots, que no está nada mal. Uh-huh. Conectores de joystick, de tecla, bueno, todo el tipo de conectores que no lleva normalmente una altera, para adaptarlo 100% a un MSX y que sea un MSX que cumpla la norma, digamos. Uh-huh. Y después le hicieron una carcasa así transparente para que quede un producto así como cerrado. Y ahora lo que hacen es buscar gente que tenga ganas de comprar tanto la placa hecha suya como la carcasa, y quieren ver a ver cuánta gente se anima a hacer una tirada para ver si es posible o no es posible a nivel de coste económico. Pero funcionaba muy bien, comparte la programación del One Chip, sí, es lo mismo. Internamente es lo mismo. El mismo código lo puedes utilizar en uno y en el otro. O sea que si uno es compatible, el otro es idénticamente igual de compatible.
Uh-huh. Eso está también tremendo.
Eso es muy, muy interesante. Después esta gente hicieron una charla donde explicaron esto largo y tendido. Si alguien tiene interés en ver todo lo que se explicó, en su web van a poner un PowerPoint, una presentación con todo más o menos el texto y las ideas clave y todo esto. Uh-huh. Estuvo muy muy bien. Muy bien, porque nos explicaron desde la evolución de desde las primeras FPGA, como la relación, digamos, de las FPGA con el MSX y otros retroordenadores. Fue muy didáctico. Uh-huh. La verdad. Sí, después también tuvimos a Matra, que bueno, supongo que ya todos lo conocéis, también hacen publican cartuchos, hacen unos cuantos, publicaron unos cuantos libros, y presentaron, creo, uno de videojuegos y Sherlock Holmes, uno de cómo hacer tu recreativa y así, y un pequeño juego de un francés que ahora, perdonadme, pero no recuerdo el nombre, también en cartucho, también se vendió ahí por primera vez. Uh-huh. Y pasamos ya a otro stand que este era muy curioso. Un chico que no, la verdad, la primera vez que lo conocimos con la RU, se llama La Gaceta MSX. Es un chico que se ha dedicado a hacer un método de programación, digamos, que hace un videojuego en Android de tal manera que sea exportable a MSX. Uh-huh. ¿De acuerdo? O sea, programa una vez y lo tiene. Dos. Se ha currado todo un sistema para poderlo hacer. También publicó una revista con un DVD donde explica todo esto cómo realizarlo.
Qué guay. ¿Y cualquier juego de Android?
No, cualquier juego de Android no, obviamente no. Cosas muy limitadas y así, pero
el Angry Bear y eso no, ¿no?
Dime, perdón.
El Angry Bear, sí, eso fue.
No, tipo, no. A tanto no llegaba la cosa.
Vale, bueno.
Pues una demo muy... de como unos monigotes se iban moviendo y con un puntero los iba cazando. Es como parecido como la plaza de Mii de la Wii. Una más o menos así, un juego. Era como una demo técnica, más que no llegaba a juego, digamos. Uh-huh.
Pero está bueno.
Después también Pabliris puso un stand. Uh-huh. Que tenían un montón de juegos de segunda mano para vender y unos CDs de audio, bueno, de estos juegos para cargarlos directamente en el MSX con Turbo y así. Y ya para terminar, teníamos el stand de la MSX con el stand de segunda mano, que para quien no lo sepa, damos el servicio este que tú vienes con tus videojuegos, con tus ordenadores o lo que sea, siempre que sea solo MSX, eso sí, no ponemos nada más. Nos lo dejas ahí, nosotros apuntamos qué precio quieres y quién eres, y cuando te vas, pasas por ahí, si se ha vendido te llevas la pasta, y si no te llevas el ordenador o el juego que habías dejado, y ya está. Es un servicio para tener todo más recogidito y que esté todo en un sitio. Uh-huh. Estos son más o menos todos los stands que estuvieron, que la verdad, para una feria 100% MSX, bueno, perdón, 99%, porque me he dejado uno, eliminado, que es Commodore Plus, que vino con como stand de plataforma invitada, que en este caso era BIP20. Vino Vieno y nos puso ahí, si no recuerdo mal, tres BIP20 con diferentes juegos, y estuvo explicando un poco todas las los avances de la plataforma, cómo se puede hoy en día conectar esto, ponerle el otro y así, ¿no? Para toda la gente que iba preguntando y así fue. Bueno, es un chico muy muy amable y explica todo muy bien y sí, siempre es una alegría montar unos stands que dan gusto de ver.
Sí, es buen amigo mío y lo recomendé para que testeara el Uridium. Por ser usuario de Commodore y tener el Uridium en su plataforma, pues era la mejor persona para testear la versión de MSX, ¿no? ¿Qué te parece el BIP20? ¿Qué te parece el ordenador para ser desde el año 80-81?
Claro, tuve poquito tiempo de trastearlo. Yo el Commodore 64 sí que lo había trasteado bastante, tengo uno por casa y así, pero el BIP20, claro, lo ves muy, muy limitado, unos píxeles como puños, es curioso, y los colores, esos pastel, unas franjas verticales que tienen, no sé, supongo que visualmente no estás acostumbrado a este tipo de gráficos, y para mí, la verdad, me cuestan, pero a Commodore le tengo un gran aprecio.
Sí. Y bueno,
y después también, bueno, no era bien como están, pero teníamos dos secciones también bien diferenciadas, que es una, era la Arcade Zone, donde la MSX monta diversos MSX, creo que fueron 5, si no recuerdo mal, con cartuchos flash, con los menús grabados de todos los juegos de la MSX que se presentaron, y la gente, bueno, se pone un cartel explicativo, que haces un reset, pones el juego y a jugar, digamos. Y bueno, es un sitio que muchos niños se quedan ahí horas jugando, embobados con los juegos, es muy divertido, la gente, bueno, va preguntando, este juego no me suena, ¿de dónde ha salido? Yo no lo recuerdo, claro que no lo recuerdo, es que es un juego nuevo, y vas hablando con mucha gente que bueno, que viene, no sabes bien cómo llega ahí, y poco a poco se van enganchando, van descubriendo que hay novedades y que hay cositas, y bueno, pues si son juegos gratuitos y así, pues bueno, pues como mínimo los prueban, que no está nada mal.
Sí.
Y después tenemos también una otra zona que le llamamos la Party Zone, que es donde los creadores, la gente que tenga ganas de hacer algo más que simplemente mostrar, sino ponerse ahí a trabajar o hablar con otros desarrolladores, lo que sea, son unas mesas de trabajo, digamos, vienes con tu MSX o con tu portátil para poder hacer desarrollo cruzado, y te pones ahí a programar o a mostrar tus avances o lo que sea. Es como una zona un poco más informal, pero que se va llenando cada vez más. Empezamos que a lo mejor vinieron 3-4 personas y ahora a lo mejor ya había 10-12 en esta, en esta edición ahí puestas trabajando, que no está nada mal para una plataforma como el MSX.
Sí, está muy bien.
No sé cuántos desarrolladores hay en MSX, pero a lo mejor teníamos la mitad ya en la RU, ¿sabes?
Sí, bueno, puede ser que ahora haya más que hace un par de años y todo.
Es curioso que la evolución sea positiva. Bueno, salvo algún pequeño merde que ha habido por ahí, sí, alguien que ha ido cayendo por el camino, pero bueno, siempre van entrando, van saliendo, es normal.
Como la vida.
Los grupos humanos, digamos.
Como la vida. Sí.
Una preguntilla, de la última reunión esta que habéis celebrado, ¿sí? ¿Tú notaste que había más gente que no conocía el MSX o más gente que lo conocía? Me refiero a si notabas que había gente que probaba los cacharros y no le sonaba.
A ver, normalmente la gente que te viene tiene una digamos, un conocimiento previo del MSX. La mayoría de gente ya nos conocemos entre sí, pero siempre hay una pequeña parte que dice, este chico no me suena de nada, o esta chica no sé de dónde ha venido. Sí que hay gente que no sabe exactamente qué es un MSX. Por ejemplo, la gente de Retroscroll, vino gente de Retroscroll que no tiene MSX y no había tocado nunca un MSX, y ahí se estuvieron pegando unos vicios impresionantes y les encantó. O gente también, por lo que he leído en blogs, que sí que lo conocía pero nunca había encendido el MSX, que el ordenador de su padre lo heredó y lo puso en funcionamiento en la RU. porque no te, en casa no, no sabía ni cómo conectarlo, como quien dice. Y vinieron a la RU y en la RU pues lo pusieron en marcha y se les explicó cómo funcionaba y mira, y un usuario más, digamos.
Por eso,
¿eh? Sí. Uh-huh. Y aparte de los stands y eso, ¿qué eventos tuviste allí? ¿Qué charlas y eso?
Mira, se hace normalmente es tradición hacer un concurso de algún juego que se pueda jugar a dobles. Se hace un torneo, se hacen, bueno, como los torneos de fútbol, digamos, los emparejamientos y todo esto. Y en este caso jugamos al Arm Wrestling de Limanok, no uh-huh. sé si os suena. Sí, fue así, muy simple pero muy divertido, de machacar botones y pegar y hacer un pulso, digamos. Bueno, es muy divertido para este tipo de cosas. Pues conectamos el proyector, una pantalla de aproximadamente 3 metros por 3 metros, y ahí se juega a este tipo de juegos en pantalla grande. Y bueno, gente se lo pasa muy bien, gritas un poco, y bueno, y quien gana pues se lleva normalmente algún premio. Después también se hicieron un pequeño taller de reparación de MSX. Normalmente la gente trae sus MSX que están, bueno, medio agonizantes, medio muertos y así, y se les pega un repaso, y en esta vez creo que se arreglaron, si no recuerdo mal, dos MSX que le fallaba el teclado. Alguno, no sé si era el mismo, pero también le fallaba un puerto de joystick, creo, y también se arregló puerto de joystick. Y uno que no sé si lo llegaron a encender, pero digamos que ya daba más señales de vida, que no hacía absolutamente nada y ya empezaba a mostrar, si no recuerdo mal, ya empezaba a mostrar los, digamos, el basic ya salía, pero la memoria RAM no la detectaba toda o alguna cosa así. Uh-huh. No sé, es que son muchas cosas en paralelo y la verdad uno va escuchando, va viendo, y todos tenemos nuestro trabajo ahí. Yo estoy normalmente en el stand de segunda mano y así, entonces pues bueno, puedes ver lo que puedes ver, que es uno de los problemas, que cuando estás como organizador pues te pierdes la mitad de la RU como mínimo.
Sí, sí.
Y también se hicieron charlas. Hicimos la primera charla, fue la de Custom MSX, la del MSX este que parte de una placa altera. Uh-huh. Y fue muy didáctica, la verdad es que el chico que lo explicó súper bien. Nos explicó toda la evolución de las FPGAs en el MSX, en los ordenadores retro, para dónde creemos que va, un poco sus ideas, pidió colaboraciones. O sea, que si alguien sabe programar en Verilog o en, no me acuerdo cómo se llama el otro,
sistema, VHL,
pues, VHL. VHL, sí, me parece que utilizaba VHL. Que si alguien sabe programar alguna cosilla de estas, se ponga en contacto rápidamente con ellos, que me parece que tienen muchos proyectos y muchas ganas de hacer cosas.
Una pregunta, ¿esa charla se puede ver por algún canal de internet o algo?
No, intentamos grabarlo, pero la verdad es complicado. Somos muy pocos en la MSX y montarlo todo y grabarlo y todo nos fue imposible.
Sí, más que nada,
lo que van a colgar es un PowerPoint de las ideas clave y los textos así más importantes en su web, la web de Custom MSX.
Muy bien, gracias.
Y también Alberto Orantes, supongo que muchos lo conocéis,
sí.
Hizo una charla de sus herramientas de desarrollo que está realizando, herramientas de desarrollo cruzado para PC, para poder, bueno, programar ROMs y así, un editor de sprites así muy chulo. Y después digamos, para montar ROMs y así, no sé cómo decirle, como un IDE casi, ¿sabes? Un entorno de desarrollo como integrado, que te coge el fuente de aquí, te crea la ROM para allá, no sé qué. Todo programado en .NET, y bueno, pues, fue muy interesante también. Y para acabar, un chico, Xavi, el de la Gaceta MSX, explicó pues un poco su sistema de desarrollo y tal. Bueno, muy interesante, tres charlas, que todo esto se hace por la tarde, las charlas, con lo que la gente normalmente teníamos el problema que marchaban para casa o se iban a comer y ya no volvían, y a las 3 la RU quedaba desierta. Y de esta manera, pues hay mucha gente que se queda para escuchar las charlas, para se quedan en la party zone, acabando de hacer sus trapicheos con los colegas, aunque a ver si engaño a este para que me haga los gráficos, al otro para que me haga la música. Bueno, es la zona así más, más creativa. Y bueno, y se fusiona un poco todo. La pero zona está más creativa con los ponentes que dan las charlas.
Está bien, ¿eh? Que se alargue un poquito más el horario de la...
Sí,
de la,
que es una de las... de las reivindicaciones desde que nosotros entramos en la RU, que no podía ser una reunión solo de la mañana, que ya que se alquila el local, ya que se hace todo, ya que hay todo el trabajo de montarlo, pues intentar hacer estas cosas. Por eso se hizo la party zone, por eso se hacen las charlas y se hace todo esto, para intentar
amortizar
el día, la gente que viene de lejos que pueda hacer algo chulo, ¿no?
Y con esto, ¿concluí ya la RU o había algo más?
No, más o menos diría que
¿qué más que quiere? Fue esto. ¿Qué más quiere?
Todo muy, muy bien explicado.
Sí.
Todo perfecto.
No sé. Sí, pues... se ha entendido la idea, ¿no? Me imagino que fue la RU.
Completamente.
No, la verdad es que cada vez estamos más contentos de cómo funciona y parece que hay... ni que sea cada vez un poquito más de gente, ni que sea un poquito, vamos siempre para arriba y eso nos motiva, la verdad.
Hombre, lo importante es que se potencia mucho la escena MSX y sobre todo los grupos de programación, que en España le está pegando fuerte a la escena, que
un bastante
importante y es de lo más representativo en Europa, está en España, para el desarrollo de MSX.
De Europa y del mundo, porque MSX es Europa ahora mismo.
Así
Japón
es,
está bien muerto y España mejor. Sí, ahora mismo casi que somos punteros.
Oye, una de las cosas me estaba preguntando, parece, no sé si era Rafa, era sobre los cartuchos que saca la MSX
todos los años saca unas ediciones muy chulas de recopilaciones. Este año no había nada de eso, ¿no?
No, no ha podido ser porque tenemos problemas con el suministro, digamos, del cartucho en sí, de la placa.
Vaya.
Por lo que nos ha comentado esto, ahora me saldrá el nombre.
¿Pazos?
Perdón, sí, Pazos, perdón. Pazos. Tantas cosas en la cabeza, no puede ser.
Habrá que darle con Pazos, el látigo.
Se tiene que cambiar el diseño de placa porque los componentes están... subiendo mucho de precio, porque los componentes están hechos con componentes de 5 voltios y ahora mismo todo lo de 5 voltios está desapareciendo, se tiene que pasar a tecnologías de menos voltios. Entonces se ha de rediseñar, buscar componentes compatibles, etcétera.
Vale.
Lo que hace que cada vez, cuando empezamos, será mucho más fácil producir cartuchos porque el precio era muy bajo. Y ahora es que el margen que tenemos es mínimo. Solo que te queda un cartucho, como te lo comas, pierdes dinero.
Vale, vaya, qué lástima. Joder,
yo
iba a preguntar.
De 64K para abajo, tiene un precio más apañado, digamos que tiene un poco más de recorrido. Pero los mega ROMs, no hay manera, porque ahora es una placa que es una FPGA realmente.
Sí,
esto pues es caro. El diseño, esto es caro.
Vaya, pues yo iba a preguntar si iba a haber reediciones de esos cartuchos, porque mucha gente no había manera de conseguirlos, por si iba,
de hecho,
si iba a ser posible, o se está estudiando.
Se han hecho reediciones de los cartuchos. No sé
si
va a haber más reediciones, no te lo puedo asegurar. De algunos sí, de la última, de la Collision, va a haber reediciones, porque
se lo tengo.
Para poneros un ejemplo, los integrantes de la MSX no tenemos, porque se dieron todos para la gente que los quería.
Pues no estaría mal volver a reeditarlo así, o una opción de que la gente lo pueda pedir, aunque sea a paso directamente. No sé, ya es que no sé la viabilidad de eso.
Ya, pensar que es complicado, que estamos hablando de unas compañías...
Sí, que pueden decir algo, es verdad. Pero vamos, la mayoría está muerta ya, la que no está muerta está con un pie más para allá.
Sí, pero los derechos es una cosa que se van pasando unos a otros.
Sí, que siempre sale el típico espabilado con ganas de tocar las narices.
Que lo reclame.
Ahí está.
Que diga, toque. Ya, sí, es verdad.
Nosotros no sacamos nada, simplemente pagamos la sala de la RU y se ha acabado.
Ya, sí. Claro, pero es que están muy bien esos cartuchos, la verdad que... pero claro, estaría bien disfrutarlo. Bueno, ya...
No, como MSX nos planteamos buscar otro tipo de financiación, porque la verdad, con esto es muy complicado poderlo aguantar. Porque es mucho riesgo, son mucho dinero el que vale cada cartucho, y si te queda, no funciona, como nos ha pasado una vez, que algún cartucho ha
fallado. Claro. Ha averiado, vale.
Tienes un problema. tienes un problema con todo esto, son mucho dinero. A ver,
sí. Vale, sí, que no es tan fácil como se piensa.
No, parece muy fácil y
sí, parece que
a la hora de la verdad hay mucho trabajo detrás y mucho dinero detrás para poder hacer una cosa y sacar nada y menos.
Sí, sí,
nada
sí.
Menos.
Sí.
Es un riesgo que una entidad sin ánimo de lucro con una economía microscópica no se puede permitir. Porque recordemos que para entrar en la reunión no se paga. Para poner stand no se paga a no ser que, que hagas, digamos, negocio, que vengas a vender juegos de segunda mano o a saco o alguna cosa de eso. De este estilo, si tú vienes a vender tus juegos producidos por ti, no pagas.
Ajá, claro.
Entonces, sí, de alguna manera se da cubrir todo esto. Y
con eso
es como lo hacemos, la única manera que hemos sabido.
No, que está muy bien, si los cartuchos están fantásticos. Yo tengo el Activision, se lo pedí a uno que me lo consiguiera de allí. Y pero a los anteriores que lo he visto están muy bien. Y claro, y entra la cosa y decía, hostia, no se podría pedir en algún lado, pero claro, si es tanto follón.
Es que hicimos una reedición, de hecho, de los 5 primeros.
Vale.
Y nos costaron de sacar, ¿eh?
Sí, ¿no?
Nos costaron,
¿Sobraron?
Sí, sí. Estuvimos sufriendo hasta el final de la RU, porque el último quizás se vendió a las 5 de la tarde. Y claro, hacer otra reedición es pillarnos los dedos, quizás.
Sí, claro,
no
sí.
El problema es que no se puede hacer una tirada de 5.
Claro, y no se puede poner al gusto, que uno pida, yo quiero uno, y se pone a hacer solamente uno.
No, es que salga a hacer tiradas de 25, quizá para que salga a cuenta o más. 25 es el mínimo.
Sí, sí, sí. Vale, va. Pues una pena, porque está muy bien. Pero bueno, ya algún día, lo mismo cuando bajen los
chips. A ver si va mejorando la disponibilidad de placas,
sí,
si
se puede hacer
mejorando algo un poco el precio. Más que nada es tema de, sobre todo, de precio.
Sí. Muy bien. No, es que es muy buen trabajo. Los cartuchos están muy,
está
muy
fenomenal.
Bien.
Sí.
Es un gustazo.
Cada vez son más mejores.
Y pues merci por la parte que toca, porque el último, la verdad, que el menú es impresionante.
Es una pasada.
Así con la rotación de las carátulas y todo, es muy
está
chulo.
Muy,
chulo.
Muy
sí,
bien.
Sí, sí, sí. Una pasada.
Y encima ahora poner los dientes largos con el Batman y ya.
Eso sí, me he olvidado, tenéis razón. Se hizo así de sorpresa, que yo personalmente no tenía ni idea. Me enteré en la RUN como cualquier otro. Pararon las luces o las bajaron y pusieron el vídeo este con el Batman. Impresionante. Yo me partí cuando lo había puesto. Muy chulo. Quizá por la luz del local no se pudo apreciar bien los colores y todo, y por eso bueno, ya está todo colgado en internet. Pero el momento ese fue espectacular, todo el mundo aplaudiendo y así, y de sorpresa, pues impresionante.
Tan chulo, pasa cosas molas en las reuniones.
Hay una sorpresa.
¿Hay alguna cosilla más que se te haya quedado entera?
Ahora mismo creo que ya os he dado bastante la chapa con todo como fue.
Bueno, nada, pues
muy contento.
Entonces pasamos a la siguiente sección, ¿os parece bien?
Sí, venga, vamos por allá.
Perfecto. Venga.
A ir ahora a comentar un poco el tema, el controvertido tema de las conversiones de Spectrum a MSX, ¿no? Porque hay juegos que funcionan bastante bien y otros juegos luego que son una patata, ¿no? O que a lo mejor están incomprendidos, ¿no? Sabemos todos que en MSX siempre ha habido unos juegos que aprovechan bien la máquina y luego ha habido otros juegos que por H o por B, pues van lento, tienen malos gráficos, o los colores se mezclan como el Spectrum, ¿no? Por ejemplo, hay conversiones de Spectrum a MSX que están bastante cuidadas y que han tenido la delicadeza, por ejemplo, de cambiar los personajes por sprite, ¿no? En ese caso tenemos a la Abusing Bell Profanation, que aunque no han coloreado el fondo como podía ser en una MSX, los personajes sí son spray de hardware y se mueven bastante suave, con lo cual le da al juego mayor dinamismo, mejor jugabilidad, más suavidad, ¿no? Eso también ocurre en otros juegos como el Camelot Warriors.
¿Qué? Estamos hablando de...
Sí, quizás sea la primera hornada de juegos de
Dynamic. De Dynamic, lo hizo bien.
Sí.
La Bush y Bell son palabras mayores.
Uh-huh. Y también...
a lo contrario, lo espero fuera.
Hay otros juegos como el Outfitters and Monty, que los personajes son también de hardware.
Sí, sí.
Pero ocurre que... Por ser spray de hardware, ya no se ocultan detrás de las cascadas, porque en la versión de Spectrum se ocultaba detrás de las cascadas. A algunas personas les gusta ese detalle, pero yo personalmente no lo veo tampoco de un detalle muy...
Sí, que moleste mucho.
A mí prefiero que sean spray de hardware.
Lo que ganas por un lado.
Desde y que luego. No se mezclen los colores y eso, ¿no?
Desde luego, yo estoy de acuerdo también.
¿Qué otros juegos gustan a ustedes de estos que están bien convertidos?
Hombre, así como grandes cosas, Gremlin, pero no habla de los fides, pero bueno.
Sí.
Gremlin hizo muchas cositas para las conversiones y bastante bien hechas. Uno que me gustaba mucho era el Sim Booster Bag.
Ajá.
El del muelle, que estaba muy guay.
El más 3.
El más 3, el Venom Stray Bag, el más 3. Era. Uh-huh. Estaba de puta madre, ¿eh?
Sí, sí.
Estaba súper bien hecho.
Venom. Además muy, era muy, muy adictivo.
Sí.
Y la muy chulo, era lento, ¿verdad?
Y era muy original.
Era muy rápido.
Era muy original.
O sea, Gremlin, por ejemplo, y Ocean hacían buenas conversiones. Independientemente de que tú ya después las compararas con Spectrum, pero yo me refiero a que tú pusieras juego en MSX y lo pudieras jugar perfectamente y quedaras contento con lo que estabas jugando. Que yo con los que más contento me quedé en su día fue con Robocop.
Sí, sí.
Con la versión de cinta de MSX, que además tenía unos musicones la versión de MSX de Robocop.
Es que los ingleses sabían hacer música
y el juego estaba pero que muy bien, y le pasaba muchos juegos de Ocean, muchos juegos de Gremlin. Y después en España, yo también, es que no es solamente por el cariño de los primeros juegos que yo jugué en MSX, pero las tres luces de Glaurung con versión de Spectrum. Más que, de hecho, yo creo que la versión de Astra es exactamente igual. Creo que la versión de Astra me ha parecido verla por ahí.
Sí, que es mode 1 y con los colores parecidos.
Exacto. Y la versión de MSX, siendo exactamente igual, pero además tiene hasta las teclas del Spectrum, los P4.
Sí.
Pero la versión es cojonuda.
Sí, sí, sí.
Yo destacaría, por ejemplo, el Jack the Nipper, aunque es un juego que, bueno, no ha sido mejorado en MSX, que vamos, yo recuerde, era básicamente la misma versión de Spectrum, pero fue uno de los juegos que más mejores recuerdo y más cariño, también junto con las tres luces de Laurum quizás, y me parece un juego excelente y muy bien convertido, porque ya desde Spectrum ya era un gran juego.
Sí. A mí también me gusta mucho, aunque a ustedes a lo mejor quizás tengáis vuestras reservas, me gusta el Aster the War.
Aster
the War, me encantan las dos partes. Es un juego que tiene personajes grandes, movimiento bastante correcto y se juega bien. Para mi forma de ver, se juega bastante bien. Tenemos que tener en cuenta que el MSX, cuando tú conviertes un juego de Spectrum a MSX, necesitas ordenar el set de caracteres desde el 0 hasta el último, de forma de que cuando tú pintes un gráfico de la pantalla entera, tienes que, al estar ordenado, pues se pasa del Z80 a la VRAM directamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Pues que hay en la transferencia, que no sé cuántos K, no sé si son 6K o 9K de datos cada fotograma, ¿no? Entonces ahí estamos teniendo una pérdida de fotogramas por segundo, pues el ordenador no le da tiempo a refrescar la pantalla a la velocidad que debería, que sería 50 veces en un segundo, no le da tiempo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que obtenemos unos 10 fotogramas por segundo, más o menos, ¿no? Entonces, también tenemos que tener en cuenta de que si queremos hacer un juego que tenga un scroll píxel a píxel, se puede hacer de dos formas. Se puede hacer como en Uridium o otros juegos, que es teniendo los caracteres redefinidos en la VRAM y irlos cambiando. Irlos cambiando, pero todo está en la VRAM, por lo tanto, uh-huh, es rápido. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Que eso también limita mucho los gráficos. Te limita a los 16K que tiene
la VRAM
y ya está. Entonces, ahora, ¿qué ocurre cuando estamos trabajando con el Z80 y la RAM principal? Porque tenemos 64K, ¿no? Entonces podemos hacer un mapeado que tenga más gráficos, que tenga más cantidad de gráficos, más fotogramas de personajes más grandes, con lo cual obtenemos menos rapidez, pero por otro lado tenemos más variedad de gráficos, personajes más grandes, cosa que en el MCX, usando los sprites de hardware y los gráficos del VDP, a lo mejor no nos llega.
No,
entonces, ¿qué pasa? Pues el After the War no se puede hacer en MSX si no es de la forma que está hecho. Otra cosa es que tu personaje fuera un sprite de hardware y los enemigos fueran de 8 en 8 moviéndose hacia ti. Entonces, ¿qué pasa? Que tendrías un juego que se movería de 8 en 8, todo. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Movimiento suave sin colores o movimiento en color pero de 8 en 8? Eso es complicado. Es complicado porque a mucha gente le gusta el movimiento suave, ¿sabes?
Yo lo mismo, gusta más.
Claro, lo mismo pasa con el Robocop. El Robocop, por ejemplo, tal y como está hecho, está muy bien porque se mueve suave. Se le puede poner algún color al fondo y algunos sprays encima de los personajes que le darían mejor aspecto. Pero el juego, tal y como está muy bien. Porque si te pones a hacerlo con las técnicas de MSX, pues puede ser que no funcione. Porque tienes un fondo con muchos colores. Y luego tienes un personaje que, vale, le pones dos colores, pero luego no te queda spray para los enemigos y eso no te queda spray. Entonces, ¿qué pasa? Pues es mejor hacerlo de esa forma. En cuestión de juegos de vista 3D, pues tenemos el Afterburner, el Chase HQ y el Wildlands. Esos juegos, sinceramente, para hacerlo en MSX, pues no se puede hacer mucho mejor. No solo tenemos problemas de la lentitud de la transferencia del Z80 a la VRAM, tenemos también que en cada línea de 8 puntos tenemos dos colores, por lo tanto todos los gráficos que estamos pintando no podemos moverlo libremente, tenemos que moverlo de 8 en 8, sí, o de 4 en 4, pero de 8 en 8. Entonces el tema es complicado. Muchas veces criticamos juegos que están convertidos de Spectrum por el simple hecho de que no tienen colores, pero es que esos juegos no se pueden hacer mejor. Solo tenemos que comparar el Power Drift con el de Sony, con el Coaster Race. Entonces, ¿qué pasa? El Coaster Race tiene gráfico colorido, tiene movimiento correcto, pero el juego está muy encajonado, ¿vale? Tú entras en la carretera, te mueves hacia los lados, pero la carretera está quieta, que hay una cuesta y baja luego hacia abajo, pero está todo muy encajonado. Es porque está hecho con caracteres redefinidos a color, pero los caracteres tienen un límite de la VRAM. Ahora nos vamos al Power Drift. El Power Drift, pues, es un juego que tiene unos cálculos 3D bastante más complejos que el juego que hemos mencionado anteriormente.
Coaster Race.
Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que tienes un movimiento suave de carretera en el cual tu coche está siempre en el centro de la pantalla, pero la carretera cambia de perspectiva. Cuando te mueves a la izquierda o a la derecha, va variando la línea de la carretera. Y eso, pues, es un efecto 3D bastante atractivo. ¿No? Eso, lo mismo ocurre con Chase HQ o con Wildlands. Son juegos que no se pueden hacer en color y ir a más velocidad de la que van. Al revés, si fueran en color irían mucho más lento.
Claro, pero eso no quita que hicieran, que hubiera, como estaba hablando otras veces, versiones en blanco y negro y que eran malas, como en el caso, por ejemplo, de Black Bear y otros que...
Sí, lo que ocurre que en muchos casos las conversiones se hacían en un fin de semana o en menos, porque, bueno, yo de mi experiencia de trabajar en Big Managers, que eran anteriormente New Frontier, ellos hacían todas las conversiones de Activision. desde que empezaron ya a traer conversiones de Spectrum, directamente de Spectrum, pasaban por ellos. Entonces, Power Drift, el Altered Beast, Cazafantasmas 2 y alguno más, todos son de New Frontier, son españoles, ¿no? Entonces, ellos, ¿qué pasa? Que le pagaban muy poco dinero.
Sí.
Le pagaban muy poco dinero y, claro, ¿qué pasaba? Pues que con eso que le pagaban, pues no tenían tiempo para hacer nada, porque le daban una miseria. Entonces, ¿ellos qué decían? Pues como nos pagan poco, pues cogemos
rápido.
Y lo hacemos en un fin de semana, lo hacemos y ya hacían competiciones. A ver quién lo hacía antes. Pero ahí tengo que decir que en Beat Manager se molestaban en que el juego tuviera música, porque Alberto González, el músico, Joey McAlvey, siempre para la versión de MSX tenía que molestarse en componer la música desde cero, porque la música de Spectrum no servía, porque estaba hecha con un sistema y con un reproductor de música que no funcionaba en el MSX, porque aunque los dos compartan el mismo chip, son distintos. Ajá. En cierta manera. Entonces, bueno, pues Altered Beast tiene música. El Cazafantasmas 2 me parece que tiene música en el menú, pues tiene música en algún sitio. Uh-huh. Es que hay conversiones de Spectrum que no tienen música por ninguna parte.
Sí, bueno, Animagic también ponía. Sí. Dejaba la música, por ejemplo, la del Xenon.
Sí.
Que una de las cosas buenas que tenía la versión de Xenon de MSX, que tampoco iba muy mal. Las cosas no son, tampoco uh-huh. iba muy mal.
No,
era
muy
la que tenía conservada la música.
Sí, Xenon casualmente es que está convertido por New Frontier. También, si tú lo ves, pone New Frontier.
Estaba yo confundido, que Animagic hacía otras conversiones.
Entonces. Sí, Animagic es que por lo visto le mandaba a New Frontier las conversiones.
Ah, vale.
¿Sabes? Animagic, ellos pillaron esto de hacer las otras versiones que no fueran Spectrum, sobre todo la de CPC, que ellos hicieron los gráficos, y la de MSX se la encargaron a esta gente. El tema es que si tú quieres scroll suave en MSX, pero scroll suave y gráficos variados, tienes que usar el sistema de Bitmap, que sería que en MSX no existe, simplemente es ordenar ese de caracteres y pintar el gráfico ahí. ¿Qué pasa? Que no tienes por qué pintar la pantalla entera. De hecho, todas las conversiones de Spectrum, las que tiran mejor, no están pintando la pantalla entera, están pintando una parte donde hay marcador, solo pintan la parte de los números. Las conversiones malas, pues simplemente lo que hacen es que pinta toda la pantalla entera a saco y van muy lento. Pero es que eso, el MSX1 es un ordenador que no tenemos que olvidar las limitaciones que tiene, que para hacer scroll, para poner personajes grandes, enemigos, muchos enemigos, no puede hacerlo tan alegremente. Tienes que tirar del CPU de pintado. Es por eso, porque Altered Beast es como es. ¿Qué pasa? Le podía haber puesto los personajes como sprite de hardware, pero los enemigos no pueden hacer nada con ellos. Los enemigos tienen que ser iguales.
Sí, eso está
porque
claro.
Es que no puedes pintarlo como sprite, te quedas sin sprite. Otra cosa también que ocurre en MSX con el fondo es que si tú quieres poner fondo y quieres poner personajes con sprite, muchas veces los personajes con sprite, al no tener línea de contorno, se pierden. Y claro, eso también es que MSX1 se pasa.
Lo que pasa que ahora hemos estado hablando de conversiones buenas. Ahora, decidme conversiones malas que recordéis.
La peor que recuerdo es el Black Bear de Topo, que lo que le ocurre al juego es que se ve. Puede ser que no encontrara la manera de pintar con la bastante velocidad del juego, o algo, que lo dejaron en el monocromo. Que ese juego tiene color. Ese juego en el Spectrum tenía colores. Pero bueno, ese lamentablemente lo dejaron sin color. Y más conversiones del Spectrum, pues yo no.
Yo en general la de Droid y Zafiro.
Sí,
yo,
¿no?
Cuando Sortrapa se puso a hacer conversiones para Droid, se quedaron a gusto.
Sí, la de Low Run es malísima. La de Low Run es muy mala. Y eso que Low Run hicieron una cosa que estaba muy curiosa, que lo tenían que haber hecho en más juegos, que tenían que haberle puesto, que en el coche le pusieron spray para colorearlo, ¿no? Eso se puede hacer perfectamente con cualquier juego de MSX, poniendo spray encima del personaje que está pintándose como gráfico, ¿sabes?
Claro, porque es que no se utilizaba el spray prácticamente para nada.
No, los sprays estaban anulados.
Anulados completamente, cuando se podían haber utilizado y sí. Muchos juegos podían haber mejorado muchísimo.
Sí, se le podía haber dado más...
Muchísimo, hasta cierto punto, ¿no? Pero bueno,
sí.
Hubieran mejorado, evidentemente.
Entonces, bueno, que...
Yo recuerdo muy mal a las de Mastertronic, ¿no?
No, por favor.
No, a ver, había cosas de Mastertronic que eran bastante potables.
¿Cuál?
Había otra. El Chiller, por ejemplo.
Bueno, sí.
No estaba mal.
Colony era también, ¿no?
El Finder Keeper.
El Feud no estaba mal. La versión de Feud además tenía un musicón. Feud.
El Nighttime también no estaba mal.
El Amaurote, si lo veo yo, también
era muy gracioso.
Lo que pasa es que la conversión estaba...
Yo más que nada lo comentaba un poco por la mala fama que tenía Mastertronic en su momento, pero a mí no me parecían tan malos.
¿Y el Molecule Man?
Molecule Man, muy bueno. Bueno, era muy bueno.
No, pero a después ver, te ponía el Bruce Lee y te acordaba de los que habían hecho el Bruce Lee.
Puede que sea por algunos cuantos juegos en concreto, pero sí, en general, bueno, además eran más baratos los precios.
Sí, pero eran baratos, perdón.
Pero muy baratos.
Lo curioso es que mucho a lo mejor asociamos las conversiones de Spectrum a una época a lo mejor que tú piensas, bueno, es que ya el MSX1 tenía menos importancia, pero es que hasta la última época de MSX1 había conversiones buenas. Porque, por ejemplo, hemos hablado antes del Terramex. Que es una conversión bastante buena, o el Light Corridor, que es muy buena conversión, y esa sí que es de la última época, y Light Corridor me parece que es de New Frontier, ¿eh?
¿Y el Spekin? El Spekin de Molecule de Mastertronic, que será tipo MSX, ¿no? Que yo recuerdo, de las motos.
Spekin. Ah, sí.
Spekin.
Ese creo que tenía Price. Sí.
Y tenía colorito y todo, fue un intento que hicieron. Mastertronic hizo cosas mucho.
Una conversión que también me gusta mucho es el Dynamite Dan. Dynamite Dan está muy guay. Y ese, los enemigos son gráficos que se van pintando, no son sprays de hardware, porque tú ves que se mezcla el color algunas veces, pero se pintan rápido, el caso es que van rápido, ¿sabes? Y hay más cantidad de lo que se podría poner como spray de hardware, porque al ordenador no le llega. En fin, pues eso que.
Me ha llamado la atención la diferencia de lo de Epics, el Winter Games. Que tenía sus añitos y era una conversión, pero estaba muy bien hecha.
Sí.
Y después ponía California Game y era injugable.
Era horrible.
Era injugable la conversión.
Sí. Se ve que la versión de Spectrum lo hicieron muy mal. Lo hicieron de muy mala manera y ahí llegó al MSX y desde ahí, porque el Spectrum está claro que los gráficos son como son, pero es que los de California Game son especialmente feos. Sí. Porque son unas tramas muy feas, muy mal hechos. Y muy mal. Y el Summer Game también en MSX es una pena. Que está el Summer Game y también está muy mal los gráficos. Está en conversión de Spectrum directa.
Gracias, porque es que eso, el Winter Game, que es bastante anterior y les quedó estupendo. Súper jugable, vaya.
Sí, el Winter Game está muy bien, muy cuidado, sí. Y eso que.
Yo estoy intentando recordar, pero es que claro. Al tener un MSX y que te lleguen y que los juegos que lleguen sean básicamente los de Spectrum, es que te chocaba. Estoy intentando recordar alguno malo, pero es que por lo general, la idea general que tengo de esa época de las conversiones es que eran por lo general malas.
Yo más que nada que llega a un punto que se descuidaron bastante.
Se descuidaron mucho, cuidado. No hablamos, vamos, yo creo que hablamos aquí por todos, no hablamos de malos juegos, sino
de malas versiones.
Sino de malas versiones, de versiones que no aprovechan la máquina, nuestro MSX. Desde luego había juegos inglés, europeos, americanos, bueno, que no fueran japoneses, digamos, de MSX, tanto españoles como europeos, americanos, etcétera. Que son muy buenos y a veces se le ha dado demasiada caña, un poco injustamente.
Solo por ser conversiones de Spectrum.
Claro, solo por ser conversiones.
Espectruñoso.
Por ejemplo, el doble dragón. Es que el doble dragón de Spectrum está mal hecho. Está muy flojo. ¿Cómo va a estar el de MSX? Pues igual.
Pues igual.
O un poco más lento.
Y luego, claro,
pero
si lo convierte.
Claro, pero luego tú buscas juegos tipo Doble Dragón en el MSX. Oh. En el MSX 1 no hay. Porque no. En el MSX 1 no hay apenas
juegos de ese tipo. En el Spectrum tampoco había mucho, ¿no?
No, sí había. En el Spectrum sí había más. Porque estaba en el MSX, por desgracia, está Renegade 3, pero podía haber estado el 1.
O el 2. Está chulísimo.
Sí, está muy bien hecho eso.
Está el 3, que es una patata de dinosaurio, que es una pena, pero.
Estaban de moda los dinosaurios.
Y no hablemos de Green Beret, por supuesto.
Bueno, pero Green Beret no es ninguna conversión espectruñosa.
No, no,
eso se hizo
es peor todavía.
Por eso, para eso voy.
Es peor todavía.
Que ojalá hubiera sido.
Bueno, pero el Green Beret del MSX se le puede pedir más al MSX, pero no habéis visto el Green Beret de Astra. Es peor, ¿eh?
El de que recuerdo yo que por lo menos a los muñecos le pusieron un borde negro o algo así que quedaba muy bien.
Sí, hay alguna comparativa, creo, por internet.
Que luego tampoco está tan mal, que da muchos palos el Dimberry de MSX, pero no está tan mal. A mí lo único que pensaba que Konami toca cabro y no, hay veces que haga mierda.
Lo que pasa es que la de Spectrum no es muy buena.
Y también se lo encargó otra
gente. Lo único que me molesta de Dimberry de MSX es un poquito que es un poco lento. Y aparte es que no se ve el cuchillo. Cuando pega el cuchillo no se ve.
Porque el hombre es un arma mortal su mano.
Sí.
Directamente, él mismo. La cuchilla es con la mano.
Pero vamos, que ahí yo he jugado a juegos mucho más difíciles e injugables que Green Beret. El Green Beret, yo me he pasado a la segunda fase y sí, muy bien, vaya. Jugar,
que no está tan mal, fue.
No, a ver, no está tan mal.
El show de mucha gente esperaba eso.
Acabo de caer en una cosa. Las mejores conversiones de Spectrum. ¿Sabéis cuáles son?
Intriga.
Las aventuras conversacionales.
No se ha jodido.
Que eran igual.
Pero con las que tienen letras nada más, ¿no?
Exacto. Ahí no están metiendo el zipizape, ¿no?
Qué análisis.
Las aventuras conversacionales le podían haber puesto los gráficos para disco, para que fuera leyendo los gráficos y sean más bonitos. Ya no era necesario que los gráficos se fueran pintando con vectores, claro, y rellenándose, pero bueno, eso era más rápido para ellos.
Era un trabajo que no iban a hacer.
Y si tenemos en cuenta que en Inglaterra se molestaban un poco en que las conversiones tuvieran cierta calidad, en España no se molestaban tanto, porque aquí todos los baremos eran más bajos.
Sí, aquí el MSX equipo que tampoco no le vendía mucho, le vendía, pero al final era más aquí vendiendo Spectrum, Astra, y el MSX equipo vendía, pero. Entonces la conversión era pum pum pum, como tú dijiste antes. Esto que son una cesta higo, pues rápido. Tengo que hacerlo rápido que no puedo perder ni medio día.
Hombre,
había programadores que querían hacer, ¿no? Se puede hacer mejor.
La culpa de quién la tiene, de los jefes, de los que pagan. Claro, eso él tiene la culpa.
Recuerda el Zafiro, que también hacían conversiones bastante vergonzosas. ¿Os acordáis el caso este de? Había una línea REM del cargador de BASIC del Southland.
Sí, que
te decía, bueno, que otro récord del mundo en, no sé si eran 5 horas o una conversión.
Y encima se le olvida la H.
Y estaba mal puesto el nombre del juego. Entonces, no sabíamos si estaba pavoneándose o justificándose del.
Pero
esto es lo que me ha mandado, tengo que hacerlo rápido.
Pero al final el juego es un ultra rare, super joya, ¿eh?
¿Sí? ¿El Solan?
Que yo tengo uno, lo quiero poner.
Pero ya sabéis, niño.
Ultra rare es super joya de esto.
Incluso hay juegos que el sonido es exactamente igual que el Spectrum 48K.
Es increíble.
Que eso se hace con el clic del teclado. Que, hombre, yo no tengo ninguna cosa en contra de ese sonido. Pero teniendo el chip SG, es que el clic del teclado, al usarlo, se interrumpe todo lo demás. Cuando está sonando algún efecto con eso, se interrumpe todo lo que está pasando en ese momento.
Se para el mundo.
Lo que pasa es que como los sonidos son cortitos, no nos damos cuenta. ¿Sabes?
A ver, es que eso ya es vergonzoso. O sea, que un juego de MSX tenga las características de. Bueno, del sonido del 48K, es que ya eso ya nos superaba.
Sí, otra cosa eso también. Ya,
no, pero una gran mayoría de conversiones ya tenía la. Si no recuerdo mal, la música del 128.
Mira,
¿no?
El mismo pero el mismo Shinobi que has puesto tú antes.
Sí, que está aquí.
Tenía el sonido de Spectrum 48K.
Pero
tirar la.
Pero que estaba muy
la estrellita
bien.
Y eso. Y hay más juegos, ¿no? Lo que pasa es que hay juegos que están bastante chulos el sonido.
Está muy
de 48. Otra cosa que quiero remarcar es que hay ciertos juegos que en Spectrum 128K tienen extras como voces digitalizadas y que carga todo el juego entero de una vez. Y en MSX, por desgracia, no pensaron en la gente de MSX 2, pensaron en la gente de MSX 1. Por lo tanto, cogía la versión de 48K y esa no tenía ni voces digitalizadas, ni muchas músicas, ni nada. Por ejemplo, el Chase HQ, pues el de MSX, es una pena que le falten los samples que tiene de Spectrum.
Sí, pero voy a haber puesto.
Y que se cargue de una tacada. O sea, si tienes un 128K, pues se cargue entero. O el Robocop también, Robocop de Spectrum, tiene unas voces muy chulas cuando tú le das a jugar las directrices de Robocop. Y es una pena que no aparezcan, ¿no? Porque simplemente porque ellos usaban la versión de 48K. Pero son detalles, ¿no? Son pequeños detalles que...
Sí. Hombre, que el conjunto al final...
Estaba delicioso.
Y bueno, yo creo que hasta aquí solo queremos remarcar que, como hemos dicho antes, que el MSX es una plataforma, el MSX 1 concretamente, que no le sientan bien todos los géneros de juego. No le sienta bien todo. Es un ordenador que está hecho para lo que está, para juegos con personajes pequeños, de sprites de hardware y eso. Si tú intentas hacer algo bruto, pues te puedes encontrar pues que tienes muchas limitaciones, pues, o lo hace sin colores, o lo hace... Entonces, por eso, muchas conversiones de Spectrum son como son, pero no podrían haber sido mucho mejor de lo que son, por el simple hecho de eso, de lo que es la máquina. Y bueno, ¿tenéis algo más que añadir?
Yo creo que en general hemos hablado...
Creo que hemos quedado.
Sí, hemos quedado bastante bien. Pues nada, decir solamente, nenas y nenes, que arrimaros a... Que no huyáis de los juegos que sean conversiones de Spectrum, que algunos son muy malos, pero otros son muy buenos. Y que también que los juguéis, que no todo en MSX ha sido Konami. Y ya está.
Eso es.
Sabía por dónde voy, ¿no? Que, y no cosas japonesas, que hay, yo conozco gente que si no se ha parido en el sol naciente, pues es un truño como un castillo. Y no, hay grandes joyas, grandísimos juegos.
Sí.
Sobre todo de Sonland, que dentro de poco lo pondré barato. Pero ya, en serio. Que hay muchos juegos de conversiones de Spectrum que están tremendos.
No, lo que ocurre es que...
Súper divertido y súper guay.
Lo que nos ocurre a nosotros, bueno, a los que hemos sido usuarios de MSX, y bueno, seguimos siendo, un poco, creo yo, vamos, yo entiendo que estaréis de acuerdo en que, a ver, el que tiene una MSX no espera jugar a juegos de Spectrum nada más. O conversiones.
El que está desde el principio con los MSX se ha tenido que comer los juegos
todos,
de Spectrum
todos,
por cojones.
Todos hemos jugado, todos.
Quitando ya los arrimados nuevos, que también bienvenidos sean, nos gusta lo mismo, pero la gente nueva que ha llegado y que nada más que están viendo, pues que si los Megaron de Japón, que si Konami por aquí.
No, nosotros hemos visto todos.
Y le pregunta, ¿ves los juegos de MSX? Y te hace una lista de 10 juegos, pues 15 son de Konami.
Y es cierto que muchos juegos se pueden haber mejorado bastante más con la música ahí, incluyendo Sprite. También es verdad.
Otra cosa.
Hay que reconocerlo.
Sí, otra cosa que no he mencionado es que el MSX 1, si tú quieres hacer un juego isométrico como el Batman o el Head Over Hills, pues no lo puedes hacer con colores y usando sprites de hardware. ¿Por qué? Porque los sprites de hardware de MSX no se pueden ocultar detrás de los gráficos. Si lo quieres ocultar, tienes que manipular tú los datos del sprite para que parezca que se está ocultando. Y eso mucha gente no está dispuesta a hacerlo porque es mucho trabajo.
Es muy complicado.
Entonces, ¿qué pasa? Que esos juegos en MSX 1 normalmente si son tipo como el Batman o como el Head Over Hills, normalmente van a ser monocromo. No van a tener colores. Porque es que no se puede.
No se puede.
Y es así, es que es un MSX 1. No hay que olvidarse de las limitaciones que tiene. Bueno, pues si os parece, vamos a pasar a la siguiente sección.
Y jugar también con las conversiones de Spectrum, coño.
Eso, ya de Nipper.
Juegazo, venga. Siguiente.
Yo me lo acabé.
¡Térrame!
El Terramé, eso, otro.
Terramé.
Es que hay muchos juegos. Que hay muchos juegazos. No los perdáis y miradlo tranquilamente. Va viendo y darle su oportunidad. ¿Pensáis que cuando lo arrancáis sale... Bueno, sale las letras que os gusta y que hay más cositas por ahí?
estamos de vuelta. Nos toca hablar del juego de este programa. Es un juegazo de Compile, la compañía famosa por los Dickstation, la saga Leste y muchas otras cositas como Gold Velius.
El Puyo Puyo.
El Puyo Puyo, hombre, también favorito. Vamos a hablar de Wardik, un juego que además es muy curioso porque es un cartucho de MSX1. Es del año 86 y no pertenece todavía a la saga de los Megaron, pero para no ser un Megaron, la verdad es que es un gran juego con unos grandísimos gráficos.
32K
de oro. 32K
de oro. Ni el Multimiles.
Ni el Multimiles.
Que venía el cartucho dorado.
Un juego que merece muchísimo la pena, que a lo mejor hay alguno de vosotros que no conocéis, y vamos a contar algunas cositas. Francis, ¿qué nos tiene que decir de Wardik?
Bueno, pues Wardik, como ya comentabas antes, es un juego de Compile de 1986. ¿Sí? Que forma parte de una trilogía, que la primera es el Final Justice de 1985, le sigue el Wardik del juego que estamos hablando.
Pues no hubo justicia final, ¿eh? ¿Que no hubo justicia final?
No la hubo.
¿Continuó la saga?
Nada, o sea, la justicia.
Con los nombres.
Tuvimos que pegar más tiros.
¿Justicia final? Pues no, la segunda parte.
No fue el final. Y ya, este sí que es el final, Blaster Barn.
Lo he pronunciado. Blaster Barn, para que no lo sepáis, es el juego que partió en pequeñas entregas su autor, Pat Fujishima. Lo partió en las diferentes entregas de Digestation, aunque hubo alguna entrega de Digestation que juntó todas las fases del juego.
Sí, efectivamente.
No olvides,
las pegó.
No olvides mencionar el Wardik Gaiden de la NES. Sí. Que es una secuela del Wardik de MSX y tiene una mezcla curiosa de dos géneros, ¿no, Gaby?
Sí, porque el Wardik Gaiden es más una especie de mezcla de Aleste con Gold Velius. Pierde el carácter de medio estrategia que tiene el Wardik de MSX, porque ahora veremos que tienes como una especie de pequeña fase previa que tienes que dosificar los recursos para afrontar cada fase. Y Wardik Gaiden es directamente un shooter vertical con el scroll, pero que en ciertas fases el protagonista, si mal no recuerdo, la protagonista, afronta algunas fases, y además es estilo Gold Velius, porque se tiene que meter como en algún agujero que salen de la tierra. Y también va administrando otros objetos que te van dando y tal.
Pues nada, la perspectiva del juego es top down, vamos, que se ve desde arriba, sí. Y punto. Y está programado por Satoshi Pak Fujishima, que bueno, no exactamente.
El hombre nuclear.
Que era ya, que ha sido conocido por posteriores...
Por un jueguecillo así, ¿no? ¿Cómo era con ese jueguecillo? ¿Cuál era? ¿Qué hizo?
Era muy bueno, ¿no?
Sí, un tío que luego lo hizo con una sartén.
El programador de Gold Velius.
Sí, no,
de Gold Velius.
Yo creo que la has pillado a todo el mundo, ¿no?
Y del Cooking
Supercook,
que es el que
mejor, sí. El de la sartén.
El que hacía un poco la broma.
Se arregla la gafa.
Por eso vida,
sí, se arregla la sartenazo.
Y bueno, pues comentar un poco que la verdad es un original juego de naves, entre comillas, que va por se desplaza por habitaciones, digamos, por un mapeado en el cual tiene que acabar con una serie, con un número de enemigos para poder pasar a la siguiente habitación o pantalla, ¿no? Como lo queramos llamar.
Sí. Eso estaba guay, eso fue muy original en los jueguitos de nave.
Sí, fue muy original.
Muy original, así que te podías desplazar y buscando...
Una especie de laberinto, además. Sí.
Es un laberinto,
en realidad. Pantallita. Sí.
Y como decía muy bien Gaby, pues tiene cierta dosis de estrategia. No una estrategia muy compleja, pero...
No, pero... Claro, es que el juego como que tiene cada fase tiene varias fases, porque tiene la primera que te detiene la jugabilidad para que tú administres los power-ups que tú tienes. Acto seguido, ya en esa habitación afronta la oleada de enemigos, que además te sale un contador, que es esto que te pone de los nervios, porque tú estás disparando sin parar y viendo el contador a ver si ya se terminan de terminan de caer enemigos. Que además en esta versión de MSX es que se mueven los enemigos rapidísimo. Y es un meritazo, porque es que además hay habitaciones en las que tienes mezclas de... Yo creo haber contado hasta tres tipos de enemigos distintos.
Y perdona, Gaby, no, apenas se solapan los sprites. Yo rara vez he visto que se solapen.
Es una pasada, técnicamente es una pasada. Entonces, sí. Claro, una vez que has pasado esa oleada de enemigos y el contador está a cero, la habitación, digamos que sale de esa habitación y vuelves a tu laberinto y buscas en la ruta hasta la siguiente habitación, donde vuelves primero a pararse el juego, a preguntarte qué power-ups quieres utilizar, y tal. Lo que sí es verdad es que, aunque tú utilices los Power Apps, en casi todas las fases te sale la mascota de... La mascota en aquellos tiempos de Compile, que después la cambiaron, que era el Randar.
El Randar.
Que te daba... a cambio de varios Power Apps, te daba, no sé si eran dos vidas, no sé cuántos puntos, o bien directamente un escudo.
Y bueno, yo creo que destacar también, bueno, aparte la parte gráfica del juego es excelente, ¿no?
Sí, los gráficos están muy cuidados, tienen mucho detalle, el fondo está muy bien pensado para que se puedan ver todos los sprays que van por encima. Los enemigos están hechos en dos colores, con lo cual es de admirar el MSX1. Sí. Y la nave principal tiene tres colores, que es una cosa inusual en MSX1, ¿no?
No sé si estaréis de acuerdo que incluso recuerda a los juegos primeros de MSX2.
Es que
gráficamente,
es que tiene una paleta estupenda para ser de MSX1, pero me refiero no por la paleta, sino por la combinación de colores, lo que decía Tony, y lo que están moviendo en pantalla. Es que eso es la combinación de un juego de 32K, la cantidad de enemigos que tienes en pantalla, los rápidos que se movían, encima estaban en colores, algunos de esos enemigos estaban animados, porque estaba el truco de que había algunos enemigos que no estaban animados, pero otros sí, pero claro, se movían a una velocidad que eso sí no te importaba, tú estabas mirando el contador a que llegara al trasero. Y es que el juego era que de estas cosas de Compile, es que Compile cuidaba muchísimo la calidad de todos los aspectos y tenía muchísimos detalles esos juegos.
Sí, cuando te mueves por el laberinto los movimientos son muy rápidos y no te cansas. El juego está perfecto, está muy bien.
Y perdona, incluso gusta moverse por los laberintos. O sea, cuando te has liberado un poco del estrés de luchar contra los enemigos...
La nave rota. El movimiento de la nave, que eso es muy curioso, el movimiento de la nave es distinto cuando estás en las fases de disparo que cuando estás por el laberinto. Incluso cambian hasta los colores de la nave. Y la nave rota cuando vas de una habitación, o sea, cuando te vas moviendo por el laberinto. Es un detalle que está...
Y gusta porque aparte explora, tiene parte de exploraciones, ¿verdad? También, que no sé si lo dijimos antes. Que sí, tiene un mapeado semilaberíntico, digamos.
Sí, un poquito grande. Sí.
Y tienes que explorar. No, es conveniente hacer mapas del juego porque eso sí es muy largo, ¿eh?
De hecho, hay en la página de Generation MSX está el mapa
completo.
Yo es que sí, es para verlo. Yo es que siempre me pongo en el lugar de cuando jugaba antes. O sea, de cuando... en el año 86. El juego salió en el 86. Nadie tenía el mapa. Vamos, a no ser que apareciera en el juego original el mapa, que eso lo desconocemos, creemos que no, pero...
No, yo creo que no, los manuales lo tiene seguro.
Es probable que no. Y bueno, yo quizás diría que lo peor del juego, ¿qué creéis que es? O si es que veis algo que...
Yo lo veo que en un momento dado se pone muy difícil.
¿Qué moves?
Se pone muy difícil, sí.
Pues yo encontré, revisándolo de nuevo, la explosión. No me gusta la explosión. ¿No?
¿La de la nave?
La de la nave.
Pues a mí el fogonazo este, si me gusta, es un fogonazo.
A mí no. Da igual. Eso me pareció.
Juego de MSX1 que yo recuerde de ser muy espectacular y de aquel tiempo. No de decir ahora que yo puedo ahora pegarme el moco. No, es que técnicamente no. De aquel tiempo impresionaba mucho, pues está ese... El Zanac, Kaleidoscope Special, Magical Kiwi. Es que hay algunos juegos que casi no parecen de MSX1.
Efectivamente, sí.
Con mucha espectacularidad, muy jugables además, y muy fluido. Sobre todo que es muy fluido. Sí, hay una pantalla con Randar. Estamos viendo ahora las pantallas. Hay un mapeado con la cara de Randar. Que por eso, como tenías esos ladrillos, te hacía falta el disparo que atravesara los ladrillos.
También tiene un enemigo. El enemigo final, uno de ellos. Está muy bien también.
Yo destacaría también la portada del juego, de la caja, del cartucho. Nada más verlo dan ganas de jugar. Dan ganas de comprarlo.
Está chulísimo. Para eso se suelen hacer las portadas. Pero la gente vaya al consumismo.
Ese juego me acuerdo yo de haberlo visto muchos años en el Corte Inglés y no haber tenido dinero para comprármelo. ¿Qué portada?
Con la portada de...
jugué durante mucho tiempo la conversión en cinta.
Se puede decir ya, ¿no?
Ya está,
en el 2014 estas cosas se pueden contar, ¿no?
Creo que ya prescrito. Era un buen juego. Incluso aquí en la Impu MSX del número 20, eso, del año 88.
Muy bien.
Que me lo ha apuntado aquí Francis Enciclopedia.
No.
Sí, vale. Ya hablaban del Warwick. Y ya allí, antes de que pasara el tiempo, pues... Ya era más que el principio. Solo el principio, pero bueno. Dice Warwick: ahora sí que no sabemos si se trata de un matamarciano o de mil puestos bajo un mismo nombre. Y es que Warwick es uno de los mejores arcades de los muchos que hemos llegado a ver. En él encontramos todos los elementos que llegan a configurar un excelente juego. Rapidez, originalidad, infinidad de pantallas y sencillez gráfica, pero no pobreza. Un juego en el que solo debemos concentrarnos en matar a los diferentes enemigos que aparecen en pantalla. Y luego ya empiezan un poquito los juegos. Ya entraban ya ganas solamente leyendo, ya te lo vendían en la revista y todo.
¿Ves? Si es que
y es que es un buen juego.
Tenemos que haber trabajado en Impu MSX. Nosotros.
Sí. Sí, para que la cerrara. 30 revistas.
Número uno fuera. Bueno.
Y ya está.
Bueno, pues eso, echarle un vistazo a Guardi, no lo dejéis pasar, porque yo sé que hay mucha gente que os recomienda cosas de Compile y se va a lo mejor a lo obvio, que es los Aleste, Golbelius y tal. Y hay cosas de Compile que merecen mucho la pena. Y Guardi, por ejemplo, está muy bien.
Ahora sí, pero echarle ganas, no rindáis porque vaya a morir a más empezar, pero no, echarle ganas. Un poquito de valor, unas copas, unos cafetes, uy, se nos caen los cubatas, unos cafetes y
ya. No.
Echarle algo.
Nadie está tomando cubatas, ¿eh?
No, ese sonido así de... Bueno. Pues ya está, ¿no?
Bueno. Pues hasta aquí hemos llegado con el programa número 7. Ahora vamos a descansar este veranito. Y nos volveremos a ver en septiembre.
Nos vamos ahí al sanatorio del romance, a descansar.
Y gracias por escucharnos y hasta pronto.
Adiós.
Feliz verano a todos.